Bienvenidos a la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024 de Mineros. Mi nombre es Diana y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes están en modo escucha. Tenga en cuenta que esta teleconferencia se está grabando. Tenga en cuenta también que la conferencia de hoy se realizará en español con interpretación simultánea al inglés. Al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas solo en la plataforma web. Le recordamos que si tiene dificultades para ver las diapositivas en la plataforma web, maximice la ventana llamada Diapositivas. Ahora le cedo la palabra a Juan Camilo Obando, director de Relaciones con Inversionistas. Señor Juan Camilo, puede comenzar.
Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra presentación de los resultados financieros de Mineros S.A. correspondientes al segundo trimestre de 2024. Mi nombre es Juan Camilo Obando y soy el director de Relación con Inversionistas de Mineros. El idioma original de esta llamada es español, sin embargo, está disponible la opción de oírla en inglés. To listen in English, please follow two steps. First, identify the box that says English and click on Start. Then, to avoid listening to both languages at the same time, identify the box that says Media Player and click on Mute. Antes de empezar, es importante advertir a los oyentes de esta llamada y esta presentación que pueden contener información prospectiva sobre los resultados futuros de la empresa y que, por diversas razones, entre ellas la naturaleza misma de la actividad minera, estas previsiones pueden realizarse o no según lo previsto. Por esta razón, advertimos a los inversionistas que deben tener precaución a la hora de tomar decisiones de inversión y no basarse exclusivamente en la información presentada aquí. También cabe mencionar que esta presentación contiene medidas no relacionadas con las NIF, como el cash cost y el all-in sustaining cost por onza de oro vendida, el precio promedio de oro vendido, el EBITDA ajustado y la deuda neta. Encontrará información adicional sobre estas medidas en la sección 10 de nuestro MD&A, publicado en Canadá y que puede consultarse en SEDAR en el perfil de Mineros. Hoy me acompañan Andrés Restrepo, presidente de Mineros en conexión remota, y en sala me acompañan Alan Vansier, vicepresidente financiero, Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia, y además por teléfono nos acompañan Ana Isabel Gaviria, vicepresidenta jurídica y de sostenibilidad, y Luis Fernando Villa, vicepresidente de Nicaragua. Con esto cedo la palabra a Andrés Restrepo, presidente de Mineros.
Gracias, Juan, y bienvenido a su primera conferencia con inversionistas. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en la presentación de los resultados del segundo trimestre de este año 2024. En la conferencia de hoy vamos a presentar los aspectos más destacados, nuestros resultados financieros, los resultados de las operaciones, una revisión de cada operación. Y por último, nuestros retos y oportunidades en los meses que vienen. Empecemos entonces con los hechos relevantes. En el segundo trimestre produjimos algo menos de 54.000 onzas de oro y 225.000 onzas de plata. La producción de plata es bastante superior al histórico que teníamos, es un 47% más que en el segundo trimestre de 2023. Asimismo, durante los primeros 6 meses de 2024, la producción de oro fue de 105.444 onzas. Por otro lado, en abril pagamos 7,5 millones de dólares en dividendos a nuestros accionistas. Además, destinamos más de 10 millones de dólares a financiar tres grandes proyectos de nuestro programa de obras por impuestos, programa con el que con las autoridades colombianas en la región del Bajo Cauca. Estas inversiones las compartimos, en el caso de este año, con otras empresas. En proyectos en conjunto con el Grupo Nutresa destinamos algo más de 5 millones de dólares para la dotación de bibliotecas de instituciones deportivas del Bajo Cauca y 2 millones de dólares a la dotación de material deportivo para las escuelas también de esa misma región del Bajo Cauca. Por otro lado, en un proyecto con Argos, con Grupo Argos, invertimos 3,5 millones de dólares en el municipio de Cáceres. Asimismo, se destinarán a la construcción, esos 3,5 millones de dólares se van a destinar a la construcción de un puente peatonal. Pasemos entonces a dar una mirada al desempeño del precio del oro. Es importante resaltar que la subida de los precios de oro, aunque afecta positivamente los ingresos de mineros, debido a un mejor precio de venta, también incrementa nuestros costos, porque encarece la compra de mineral artesanal en Nicaragua. En contraste, ante un escenario de precios de oro bajista, esta situación se invierte y nos hace menos vulnerables a caídas en el precio del mineral. Entonces, es posible que algunos de ustedes vean que el comportamiento de los resultados de mineros es menos bueno cuando el precio del oro es alto comparado con otras compañías, pero también es menos malo cuando el precio baja. Según datos del Consejo Mundial del Oro, durante el segundo trimestre de 2024, el precio del oro osciló entre 2.265 y $2.427 por onza, con un promedio de $2.338 por onza para el periodo. De esta manera, durante el primer trimestre de 2024, el precio del oro ha subido un 12%, superando la mayoría de las demás clases de activos. La fortaleza del oro se ha debido en gran parte a las compras de los bancos centrales, a los flujos de inversión asiáticos, a la demanda de los consumidores y a la continuación de conflictos regionales, como por ejemplo el conflicto Israel-Palestina y Rusia-Ucrania. El creciente riesgo geopolítico de que se extiendan los conflictos pesa en la mente de los inversionistas, lo que ha soportado constantemente el precio del oro. Con eso le voy a ceder la palabra a Alan, que les va a explicar nuestros resultados financieros.
Muy buenos días a todos. Empecemos por el estado de resultados del trimestre. Recordemos que las cifras se expresan en millones de dólares estadounidenses. Los ingresos aumentaron un 14% gracias a un incremento del 18% en el precio promedio del oro por onza vendida y a un aumento del 83% en la venta de plata. Todo esto a pesar de un descenso del 6% en las onzas de oro vendidas. El costo de ventas aumentó porque fue más costosa la compra de material artesanal en 7.8 millones de dólares, dada la participación de los mineros artesanales en un entorno de subida del precio del oro, tal como lo mencionó Andrés. Además, tuvimos mayores costos debido a la devaluación del dólar de un 13% frente al peso colombiano y a mayores costos de mantenimiento, materiales, costos de servicios y la depreciación y amortización que fue mayor en 1.8 millones de dólares. La utilidad bruta y el EBITDA ajustado aumentaron en 1% y 4% respectivamente, debido al incremento de los ingresos a pesar del mayor costo de las ventas. La utilidad de las operaciones continuas disminuyó, principalmente por el aumento de los costos de compra de mineral y de los mayores gastos por tasa de cambio, que ascendieron a 2.6 millones de dólares, así como por el aumento de los gastos fiscales, que ascendieron a 7.7 millones de dólares. La pérdida por actividades discontinuas se reduce a cero debido a la venta de Gualcamayo en septiembre del año pasado. Ahora pasemos a los resultados acumulados. En los 6 primeros meses del 2024, los ingresos crecieron un 15% debido al aumento del 14% del oro y al incremento del 87% de las ventas de plata, que ascendieron a 5.7 millones de dólares. Esto contrarrestado levemente por una reducción del 2% de ventas de onzas. El costo de las ventas aumentó un 20% debido a mayores precios de material artesanal, dado el mayor precio del oro, y a mayores costos salariales, mayores pagos por servicios y mayores impuestos. La utilidad bruta y el EBITDA ajustada aumentaron un 4 y 6% respectivamente, gracias al incremento de los ingresos que compensó el aumento de los costos. La utilidad neta de operaciones continuas estuvo afectada por un modesto aumento de la utilidad bruta, que fue contrarrestado por un aumento en los costos y menores ingresos debido al pago del seguro de la planta de Llanuras el año pasado por casi 5 millones de dólares y mayores gastos de impuesto diferido de 8.6 millones de dólares, principalmente ocasionados por la devaluación del dólar. Por último, la pérdida por operaciones discontinuas, como lo mencioné anteriormente, se reduce a cero debido a la venta de Gualcamayo el año pasado. Ahora pasemos a la caja. La caja tuvo una disminución de casi 19 millones de dólares, cerrando en 27.2 millones al 30 de junio, debido principalmente al calendario de pagos del impuesto sobre la renta en Colombia, con un pago de 27,5 millones el segundo trimestre del año. En cuanto al flujo de operaciones, este se compone principalmente por ingresos por venta de oro y plata por 126 millones, pagos a proveedores por 77 millones, pago por prestaciones de empleados por 15 millones y el pago de impuestos, como lo mencioné, por 27,5 millones. El flujo de caja generado por operaciones para el periodo de 6 meses finalizando el 30 de junio del 2024 disminuyó en 15.4 millones con respecto al mismo periodo del 2023, debido a los mayores pagos de impuestos, a la renta de renta, a los menores ingresos por venta de bienes, compensados por menores pagos a proveedores y menores pagos a empleados, debido a la venta de Gualcamayo el año pasado. El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión se explica por compras de propiedad, planta y equipo por 12.6 millones y compra de intangibles y proyectos de exploración por 1.6 millones. Y el flujo utilizado para actividades de financiación se compuso en gran medida por el pago de dividendos de 7,5 millones de dólares y el pago de obligaciones financieras por 8.2 millones de dólares. Ahora miremos el EBITDA ajustado. Este aumentó 4% con respecto al mismo trimestre del año pasado, debido al incremento de los ingresos por la subida de los precios del oro y al aumento de las ventas de plata. Para cerrar, miremos la deuda neta. El incremento de la deuda neta, cuando se compara con el mismo periodo del año anterior, se explica por un menor saldo de efectivo. Al cierre del trimestre, los créditos y préstamos fueron de 29.1 millones de dólares, mientras que el saldo de efectivo fue de 27.2. Como parte de nuestra estrategia financiera, vigilamos permanentemente el mercado en busca de oportunidades para estar preparados cuando las necesidades de tesorería lo requieran. Con esto le devuelvo la palabra a Andrés, que va a hablar de los indicadores operativos.
Gracias, Alan. Pasemos entonces a los indicadores operativos. El gráfico de esta diapositiva resume los resultados operativos de los 5 últimos trimestres. Como puede verse en las barras, la producción del segundo trimestre disminuyó un 6% con respecto al mismo trimestre de 2023, pero creció un poco con respecto al trimestre anterior. La disminución de la producción se debe principalmente a una reducción del 16% en Colombia, explicada por una reducción del 9% en la ley y el 8% en el volumen de material procesado, debido a problemas de secuenciación en el plan minero de la propiedad aluvial de Nechí. Actualmente estamos haciendo esfuerzos y llevando a cabo diversas iniciativas para mejorar esta situación. Quiero hacer una pausita aquí para explicarles bien esto cómo funciona. El aluvión es un área en las orillas del río Nechí y nosotros vamos avanzando de sur a norte en la explotación. Entonces, los yacimientos no son homogéneos. Uno tiene años en los cuales pasa por zonas ricas y años en los cuales pasa por zonas pobres. Eso es lo que explica la reducción del tenor. Y tiene años en que pasa por zonas en las que el material estéril es más fácil de dragar y años en los que pasa por zonas en los que el material estéril es más complejo de dragar. Hay unas arcillas que colmatan, que bloquean las cucharas y hacen más difícil el proceso de dragado. Es normal que estas cosas sucedan. Eso no quiere decir que no mantengamos la presión para tratar siempre de ser lo más eficientes posibles, y por eso están esas diversas iniciativas. Pero lo que es claro es que nosotros no podemos y no debemos abandonar esas zonas porque tengan menores tenores y sean más difíciles de procesar, porque nosotros vamos avanzando hacia el norte y vamos cerrando áreas. Entonces no podemos volver tan fácil como, por ejemplo, en operaciones subterráneas a zonas anteriormente minadas. El cash cost por onza de oro vendido en el segundo trimestre de 2024 fue de $1,304 y el all-in sustaining cost por onza de oro vendida en operaciones continuas fue de $1,514 frente a un cash cost de $1,044 y un all-in de $1,225 en el segundo trimestre de 2023. Ambos aumentan más o menos lo mismo, como un 24-25 ambos. Esto quiere decir que no hay crecimiento sustancial en el CAPEX, sino más bien en los costos. Y los incrementos en los costos, pues ya más o menos los explicamos. Uno es las dificultades que estamos teniendo en Nechí, pero otro también es el mayor precio del oro que nos sube la compra, el precio de compra del mineral. El aumento del 25% de cash cost por onza, entonces, como se los dijimos, se debe principalmente al costo de ventas. También hay un impacto importante que es el tipo de cambio en pesos. Cuando hay una revaluación del peso con respecto al dólar, se nos encarece el costo de procesamiento en Colombia. Entonces se juntaron un poquito todas las cosas. Tenemos un muy buen precio del oro, pero todos los factores que podían amortiguar un poquito el beneficio de ese mejor precio del oro se nos dieron en este segundo trimestre y en el primer semestre de este año. El aumento del all-in sustaining cost por onza de oro vendida procedente de operaciones continuas se debe en parte al incremento, como les dije, es más por el incremento del cash cost, junto con un aumento del 12% en los gastos de CAPEX, pero ese hubiera sido compensado un poquito con la mayor producción comparada con el trimestre anterior, pero no es mucho, mucho más grande. Ahora miremos a operación por operación. En Colombia, la producción del segundo trimestre fue de 21.000 onzas, que representa una disminución con respecto al primer trimestre de 2023, pero un aumento respecto al primer trimestre del 24. La disminución del 16% entonces es explicada por volúmenes y leyes diferentes, como les dije antes. Si bien el cash cost y el all-in aumentan un 25%, es importante resaltar que la operación de Nechí sigue siendo una operación muy, muy lucrativa, que ha generado casi 16 millones de dólares de beneficio bruto en el segundo trimestre. En Nicaragua, pasando a Nicaragua, la producción del segundo trimestre se mantiene estable. Nicaragua es una operación tremendamente consistente, en 23.000 onzas, que es similar al mismo trimestre del 2023 y al primer trimestre del 2024. ¿Por qué es tan estable? Porque la planta de Nicaragua opera a full capacidad. Entonces no hay grandes variaciones. Hay algunas variaciones de tenor, y lo mismo que está pasando en Colombia puede pasar en Nicaragua, que el tenor de la mina varíe. Pero en general, como operamos a full capacidad, uno no ve y no esperen ver grandes variaciones, a menos que completemos inversiones de capital que incrementen la capacidad, por ejemplo, de molienda o de cianuración, algo que no estamos haciendo en este momento realmente. El all-in por onza de costo vendida, de oro vendida, aumentó un 18%, debido principalmente al aumento del precio del oro y a las mayores compras de mineral artesanal, lo que ya les habíamos explicado. La utilidad bruta del segundo trimestre de 2024 fue un 34% superior al segundo trimestre de 2023, debido al aumento de los ingresos, gracias al incremento del precio promedio de venta de onza de oro y a mayores ventas de plata. Esto, como les digo, se compensa en parte por ese mayor costo de ventas y por ese mayor precio de compra del mineral. Tanto el aumento significativo de los ingresos como el menor incremento de los costos se deben en gran medida a la subida del precio del oro, el modo en que los mineros artesanales participan en la subida de los precios del metal. Aún con este fenómeno en Nicaragua, es importante resaltar que hemos incorporado muchas eficiencias en la operación. Tenemos procesos de minado más tecnificados y hemos sido más eficientes. Lo que pasa es que el impacto de los precios del oro es bastante, bastante grande y hace invisibles esas mejoras que tratamos de incorporar mes a mes. Pasemos entonces a retos y perspectivas, como les decía. Aquí tenemos una comparación entre el guidance que entregamos a principios de año y la situación real de la producción a corte de junio 30 del 2024. Según el guidance, nuestra estimación de producción estuvo entre 209 y 229 mil onzas de oro. Y los niveles de cash cost y all-in sustaining cost se sitúan entre 1.180 y 1.270 y 1.430 y 1.530 respectivamente. Los datos consolidados a cierre del trimestre muestran una producción de 105 mil onzas, un cash cost de 1.240 y un all-in de 1.472. Entonces, como ustedes ven, estamos como dentro del guidance. Estamos en vía de cumplir esas estimaciones de producción. Nuestros costos han tendido a situarse un poquito por encima del extremo superior del rango debido a la fortaleza del precio del oro, a la fortaleza del precio colombiano y a la menor producción de Nechí, pero no son, en opinión nuestra, como unas señales de alerta graves. Es algo todo que está como dentro de las variaciones normales de este negocio y no afectan como la solidez de los resultados de la compañía. En este momento, entonces, mantenemos nuestro guidance, pero vamos a estar vigilando de cerca estos parámetros. Porque puede suceder que, por ejemplo, no cumplamos el guidance de costos si tenemos un rally del precio del oro. Pero eso no necesariamente es una mala noticia. En cuanto al proyecto por venir, hablando un poquito de perspectivas de crecimiento y de exploración. Las actualizaciones de las hipótesis geometalúrgicas junto con el análisis del trabajo metalúrgico 2003 están en marcha. La compañía espera recibir resultados para actualizar el modelo geometalúrgico en la segunda mitad de este año. Eso nos ha retrasado un poquito en la preparación del estudio de prefactibilidad hasta 2025. Pero yo creo que eso no es malo. O sea, es bueno que la compañía se tome el tiempo en analizar. Porvenir es un proyecto que tiene sus retos. Es un proyecto que tiene contenidos altos de zinc y de otros minerales. Es como un polimetálico y entonces los retos de la metalurgia son grandes. Y tenemos que ser cautos y tener tanta información como sea posible para tomar decisiones de ir hacia adelante en el proyecto. Yo creo que los análisis que uno haga mientras un proyecto de estos está en su fase de factibilidad y de prefactibilidad son siempre buenos, porque es muy distinto encontrar alguna sorpresa durante la fase de prefactibilidad y factibilidad y corregirla haciendo cambios en el diseño de los procesos que encontrarse con una sorpresa cuando uno está en la fase de comisionamiento. En cuanto al yacimiento de Luna Roja, esperamos finalizar el trabajo técnico y el análisis que respalda una estimación actualizada de recursos minerales para ese depósito a finales de este año 2024 y los estaremos publicando en 2025. En este momento, pues, quiero darles las gracias a todos por acompañarnos hoy y voy a abrir el espacio para preguntas.
Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, escríbala en el campo de preguntas y respuestas en la plataforma Webcast. No se recibirán preguntas por otros medios. Solo se aceptarán preguntas en inglés a través del cuadro de preguntas del webcast.
Bueno, arrancamos entonces con la sesión de preguntas. La primera pregunta viene del señor Juan Antonio Mejía y nos pregunta, ¿a qué se debe la baja tan fuerte en producción en la planta de Nechí y por qué el flujo de efectivo bajó tanto en los precios del oro, perdón, con los precios del oro actuales?
Bueno, ya les había explicado. Gracias, Juan. Ya les había explicado que la variación en la operación de Nechí se debe principalmente a dos factores. Estamos dragando menos cantidad de material porque la conformación del estéril es más compleja de dragar. Es normal. El yacimiento va cambiando a lo largo del área donde estamos trabajando. y hay años en que tenemos materiales más fáciles de dragar y años en que tenemos materiales más complejos de dragar. Y también por el tenor. Esas son variaciones normales que se producen en las operaciones mineras. La operación sigue siendo rentable, pero tenemos que dragar aquí este año para cumplir con nuestro plan de minado, porque como les decía, no podemos regresar. Sobre el flujo de fondos, Alan también les habló. Voy a decir algo, yo no soy el financiero, pero a riesgo de que Alan me corrija, y es que el cambio en el calendario de impuestos hizo que tuviéramos que pagar impuestos este año en el segundo trimestre, mientras que en el año pasado lo hicimos en el tercer trimestre. Entonces, eso hace que el segundo trimestre se vea desde el punto de vista de caja menos bueno, pero esperamos que el tercero se vea mejor. ¿Así es, Alan, o no?
Así es, Andrés. Lo normal es que se paguen los impuestos en Colombia específicamente en el segundo trimestre. El año pasado se pagaron, fueron en el tercer trimestre porque tuvimos una prórroga. Pero eso es la razón en cuanto a flujos de caja e impuestos.
Ok.
Buenos días. Quería complementar, Andrés, la situación en la producción de Colombia, además de la evolución que tiene el depósito, como ya lo explicó Andrés, y la incertidumbre del negocio y de la estadística, también estamos próximos a poner a punto una draga de succión nueva que viene en septiembre para mejorar los volúmenes de descapote y así poder ajustar esa variación del depósito. Eso es una de las medidas y acciones que también es importante que ustedes conozcan. Y por otro lado, también hemos tenido tres máquinas menos en los procesos de formalización que también estamos por volver a instalar y a poner a punto. Entonces, eso también complementa el cambio del depósito que ya explicó Andrés.
Así es, compramos una draga en Brasil y estamos en proceso de comisionarla y eso nos tiene que ayudar a mejorar la cantidad de material dragado. Gracias, Santiago.
Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas para el impuesto de caja frente al impuesto sobre la cuenta de resultados para el resto del año? ¿Cree que el impuesto sobre la renta y el de caja se igualarán aproximadamente en el tercer y cuarto trimestre? En el segundo trimestre los impuestos en efectivo fueron mucho mayores que en la cuenta de resultados y me pregunto qué esperar para el resto del año. Adicionalmente, ¿podría describir cómo fue el flujo de caja disponible, cómo avanza en el tercer y cuarto trimestre? Muchas gracias.
Bueno, yo respondo esa pregunta. Como lo dije anteriormente, las variaciones de flujo de caja de este trimestre versus el año anterior son principalmente el pago de impuestos que se hizo en Q2. Esto es completamente normal. Y generalmente, históricamente, los últimos dos trimestres de la compañía siempre generan más flujo de caja que los primeros dos trimestres de la compañía. Entonces, ¿qué esperamos? Que se mejore el flujo de caja en la segunda mitad del año y que efectivamente, como lo pregunta Justin Chan, que el impuesto de renta del año completo se equipare a lo pagado en cuanto a caja. Acordémonos, no obstante, que lo pagado este año es el impuesto de renta del 2023 y lo que pagaremos en el 2025 será el impuesto de renta del año en curso.
Siguiente pregunta de parte de Justin Chan. ¿Cuál es su planteamiento actual en cuanto a qué se debería desarrollar por venir? Perdón.
Sí, así es, así es.
O si, por el contrario, consideraría las funciones y adquisiciones. ¿Consideraría también una recompra de acciones dado su flujo de caja y las atractivas métricas por acción?
Bueno, por venir viene bien, estamos mejorando los números del proyecto, pero también por venir compite y debe competir con otras opciones que encontremos derivado de nuestro listado en el mercado de Toronto. Estamos mirando todas las opciones, explorándolas, seguimos trabajando en mejorar el proyecto por venir por todos los caminos que sea posible. Pero también compite con otras oportunidades de fusiones y adquisiciones. Estamos mirando proyectos que muestran resultados o métricas interesantes y también pequeñas operaciones o operaciones parecidas a nosotros que pueden ser candidatos interesantes para fusión. Sin embargo, no se ha concretado nada, ni se ha avanzado nada como muy sólido en ese frente. Pero creemos que nuestra obligación es seguir buscando, primero que todo, para obtener los beneficios de estar listados en Toronto. Pero segundo, porque esta es una buena época para hacer eso en este mercado. Es una época en que las métricas de las compañías todavía no han cambiado mucho, los precios están buenos. Nuestro precio también mejoró con la llegada de los nuevos accionistas y entonces nos coloca en una situación en la que una fusión eventualmente sería menos dilutiva para los accionistas actuales de mineros. Son todas oportunidades que una compañía minera tiene que estar mirando permanentemente, pero no hay nada suficientemente avanzado como para que consideremos que es una información pues relevante que le tengamos que informar al mercado, y cuando lo haya, pues obviamente lo informaremos.
Perfecto. Continuamos con una pregunta de Julián Ausique. ¿Nos podrían dar un poco más de detalles sobre la reducción de producción en Colombia? ¿Y hay algún ajuste de la estrategia de la compañía con la llegada del nuevo inversionista? ¿Tiene alguna perspectiva para el 2025?
Bueno, arranquemos con la primera. Lo que sucede es exactamente lo que les acabo de decir. O sea, la minería es así en general en todo el mundo. Es un proceso en el cual uno estima cuánto va a producir con base en perforaciones que tiene en una malla a distancia entre perforación y perforación. Y es muy difícil uno decir que se van a cumplir las perspectivas o las estimaciones exactamente al 100%. A veces se cumplen a más del 100 y a veces se cumplen a menos del 100. Por eso el mensaje que les daba Juan al comienzo, que decía, las perspectivas y las proyecciones de la empresa pueden variar en parte por la naturaleza misma de este negocio. Entonces, lo que está pasando en Nechí, pues sí, a todos nos llena de un poquito de estrés porque quisiéramos aprovechar estos buenos precios del oro, pero no es una situación crítica en el sentido de que es el comportamiento normal de la operación y del yacimiento. Nos ocupamos, buscamos mejorar la cantidad de oro o la cantidad de material que dragamos, buscamos mejorar la recuperación, hacemos análisis de la producción, estamos monitoreando para tratar de que esa reducción sea pues por la evolución natural del proceso, pero que no vaya a haber ningún fenómeno que se haya escapado nuestro análisis. Hasta ahora no hemos encontrado nada distinto de lo que les estamos diciendo y seguimos haciendo esfuerzos para mejorar los números y los indicadores. No hay un ajuste en la estrategia de la compañía con la llegada del nuevo inversionista. Cuando llegó el nuevo inversionista, hicimos una presentación de la estrategia de mineros y la validamos con ellos. Están de acuerdo con lo que se está haciendo. La verdad es que nos están apoyando en el despliegue de esa estrategia con mayor celeridad. O sea que no hay nada particular que contar. Y nuestras perspectivas para el año 2025 son realmente muy similares que las de este año. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a full capacidad en nuestras operaciones. Entonces, para tener un cambio sustancial en los niveles de producción de la compañía, ¿qué tendría que pasar? O que incorporemos un nuevo proyecto, como Porvenir, pero Porvenir, el comisionamiento de una nueva planta y de una nueva mina puede tomar 2-3 años. Entonces, no se va a ver en el año inmediatamente siguiente. O que incorporemos un incremento en la capacidad, por ejemplo, de molienda y de producción de cianuración de Nicaragua. Tenemos un plan de ampliación de la capacidad, pero es un plan gradual que se va haciendo año a año y todavía no se ven como grandes cambios. Puede que se incorporen algunas eficiencias, puede que tengamos zonas hacia adelante que tengan un tenor un poco mejor, pero yo creo que lo que podemos esperar es una compañía muy consistente que genera beneficios cuando hay buenos precios de oro y que es capaz de mantener buenos números y buenas métricas cuando los precios del oro no están tan buenos. Hacer predicciones sobre qué va a pasar con el precio del oro y con el precio del oro del dólar es difícil. Lo que nosotros nos enfocamos es a mantener la eficiencia de la operación lo más posible.
Perfecto. La siguiente pregunta también viene de parte de Julián. ¿Nos pueden recordar las expectativas de producción de Porvenir y Luna Roja y la posible entrada de operación de estas?
Porvenir es un proyecto que en la prefactibilidad que se hizo pública estábamos hablando de producciones entre 50 y 70 mil onzas, si no estoy mal. Alan me corregirá que está ahí en la reunión también, y teníamos una vida de mina de alrededor de unos 10 años. En el año que ha corrido, hemos trabajado en explorar más para aumentar la base de recursos y reservas y el conocimiento de la metalurgia del proyecto, y en revisar la metalurgia para estar tranquilos con los niveles de recuperación que podemos tener. Entonces, si se desplegara por venir y se mantuviera la situación actual de la compañía, pueden hacer las sumas, tendríamos un incremento que podría estar por los lados como entre 50 y 70 mil onzas. Luna Roja es muy temprano para mirar. Lo que compramos en Luna Roja fue un área interesante con recursos potenciales, y todavía es muy temprano para decir cuántas onzas pueden salir de ese yacimiento. El año pasado y este año hicimos alguna exploración adicional en ese target, en ese blanco, y como les decíamos, a principios del año entrante les vamos a contar un poquito sobre Luna Roja. Pero por ahora estamos haciendo el análisis de todas las campañas de exploración y no tenemos unos resultados que podamos certificar y que entonces podamos divulgar.
Perfecto. La siguiente pregunta de parte de Lucas Carvajal. ¿Estiman un aumento en los gastos de exploración para los próximos meses o estos se mantendrán estables en lo que resta del año?
En lo que resta del año yo creo que van a estar estables. Si estamos mirando y va a arrancar el segundo semestre en el cual vamos a estar haciendo pues como presupuestos de exploración Greenfield y Brownfield. Entonces puede haber variaciones entre un año y otro dependiendo de las campañas que propongan los geólogos, pero todavía es temprano para decirlo. Nosotros lo que tratamos de mantener en mineros es como un balance entre lo que se invierte en crecimiento, lo que se invierte en sostenimiento y pues mantener la compañía en una posición de caja sana y también pues pagar dividendo a nuestros inversionistas.
Perfecto. Siguiente pregunta de parte de Edson Valencia. ¿Qué trabajos se están adelantando para reponer los recursos y reservas minerales para el proyecto Nechí?
Nosotros tenemos en Nechí alrededor de unos 10, 11 años de vida de mina. Tenemos tiempo ahí. Tenemos algunas áreas que hemos solicitado donde estamos empezando unas inversiones iniciales de exploración. Todavía es temprano, pero sí hemos identificado áreas donde pudiéramos dar continuidad a esa operación, pero por ahora estamos en las fases iniciales de exploración ahí. Y eso está bien porque tenemos una vida de mina larga, tenemos 10, 12 años de vida de mina todavía en el proyecto Nechí.
Perfecto, no tenemos más preguntas hasta el momento. Esperamos un par de minutos si llega alguna otra inquietud.
Sí, hagamos eso. Juan. Bueno. Mientras tanto, yo le voy haciendo un poquito como un resumen. Entonces, ¿qué vemos nosotros desde la administración? Vemos unos resultados sólidos en geografías que tienen sus complejidades y una compañía que está en una situación, pues yo diría que privilegiada para mirar opciones de crecimiento, para explorar opciones de crecimiento. Y eso estamos haciendo. Todavía no se concreta nada, pero yo creo que nos podemos dar el lujo, porque no estamos afanados, tenemos una buena posición de caja, tenemos un endeudamiento muy bajo y tenemos unas operaciones que operan de manera continua sin tropiezos materiales. Nos podemos dar el lujo de hacer una búsqueda tranquila y juiciosa de las diferentes oportunidades. Ah, faltaba una pregunta que sí, me hace caer en cuenta aquí Andrés Otoya, que nos había preguntado también Justin Chan sobre la posibilidad de recompra de acciones. La recompra de acciones tiene que ser aprobada por Asamblea de Accionistas en Colombia. Entonces es algo que hemos estado mirando y que hemos estado como explorando. No lo presentamos a la asamblea pasada, no pedimos una autorización expresa y amplia para hacer eso, pero es algo que hemos estado mirando como con mucho interés. De pronto les damos alguna sorpresa para la asamblea del año entrante, pero todavía no hay una decisión, no es una decisión tomada. Y al mismo tiempo, perdón, y elaborando un poquito sobre el comentario que hizo Andrés Otoya, como estamos en la búsqueda de oportunidades, pues no es mala idea tener caja en la compañía, porque algunas de esas oportunidades que estamos buscando hace más sentido comprarlas con cash que comprarlas con acciones. Entonces, el hecho de que nos saltemos de una vez a decir, ah, tenemos una posición de caja holgada, hagamos una recompra de acciones, pues si la hacemos, nos quedamos con menos caja y menos posibilidad de explorar oportunidades que están en el mercado. Y hay momentos en los cuales esas oportunidades llevan a que se puedan hacer transacciones con acciones, pero hay otros en los que es más conveniente hacer esas inversiones con caja, sobre todo cuando la empresa con la cual vamos a hacer o en la cual vamos a hacer una adquisición o con la cual vamos a tener una alianza está con un mejor precio que nosotros en el mercado, porque entonces hacer la transacción con cash hace que sea menos dilutivo para los accionistas esa transacción. Entonces es un tema más como de mantener la compañía en una situación en la que pueda aprovechar cualquier oportunidad. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué no hacen una asamblea extraordinaria para aprobar la recompra de acciones? Por lo que les digo, porque creemos que debemos mantener las opciones para la compañía. Ustedes dicen, están mucho tiempo castigados porque esperan que el mercado reconozca el verdadero valor de las acciones, pero sin embargo hemos tenido una apreciación importante este año y tenemos un dividendo bueno. Es difícil lograr uno cumplir con todas las expectativas y mantener todas las opciones abiertas para la compañía, pero creemos que el manejo que estamos dando es balanceado en todos los frentes. Hemos tenido un buen comportamiento de la acción, tenemos un buen pago de dividendos, tenemos un buen yield y mantenemos las opciones para que la compañía pueda aprovechar cualquier oportunidad que encontremos en el futuro para el crecimiento de la misma.
Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento, por lo tanto damos por terminada la llamada de entrega de resultados del segundo trimestre de 2024. Queremos aprovechar a todos por acompañarnos en la llamada y los esperamos para la próxima entrega de resultados. Muchas gracias para todos y feliz día.
Gracias. Concluimos la conferencia telefónica de hoy. Gracias por participar. Puede colgar ahora.
Nos quedamos aquí un poquito como para recapitular.